Gracias, dele un fuerte aplauso una vez más al Señor. Puede tomar su lugar por un minutito nada más. Quiero darles una vez más la bienvenida a todos los que están aquí, que ya somos de casa. Posiblemente algunos nos están viendo a través de la tecnología, a través del Facebook. También le decimos bienvenido, qué bueno que está aquí con nosotros. Si de pronto nunca nos ha visitado y solamente nos mira por la tecnología, pues cuando ande de visita, estamos en el 45 Sur y el 8, busque la cruz más grande y somos una familia que está lista para recibirle. Nos llamamos Sagemon Encuentro. Y nada más enfatizar nuevamente lo glorioso que es cuando alguien se bautiza y qué bueno que la gente está llegando a los pies de Jesús y nosotros tenemos que estar listos para recibirles. Hay un anuncio que está en el boletín, no sé si algunos tienen el boletín, nada más quería brevemente enfatizar también que el 18 de diciembre tenemos un servicio de Navidad. Parece que falta mucho, pero el 18 de diciembre se va a venir volando. Es un viernes a las 7 de la noche. Viernes 7 de la noche, si puede llegar antes, mejor, como buenos hispanos que llegamos tempranito. Viernes 18 de septiembre, porque si usted se pone a pensar, estamos pasando una pandemia. ¿Qué dije? Ah, ya saben que yo lo hago para ver si están poniendo atención. Entonces véngase, porque ha estado tan difícil la situación como para decir no vamos a tener nada. No, qué bonito que en medio de todo eso podamos reunirnos, vamos a cantar himnos, todos juntos, vamos a tener las velas, tenemos un drama. Así que véngase y traiga a sus invitados que la vamos a pasar muy, muy bien, ¿ok? Bueno, estamos en una serie que simplemente tiene el título, como es el libro de la Biblia, la carta de la Biblia, primera de Pedro, pero también tiene debajo un título que dice cómo seguir a Cristo o siguiendo a Cristo en un mundo no cristiano. En los versículos anteriores que hemos estado hablando en todas estas semanas anteriores, Pedro nos está hablando de la esperanza. Diga conmigo, esperanza. No recuerdo quién fue, pero uno de los pastores que ha estado viniendo decía que posiblemente no sea la traducción más original. Cuando uno piensa en la esperanza, humanamente hablando, ¿en qué ponemos nuestra esperanza? A lo mejor pones la esperanza en algo que puede que sí, puede que no, como que no es muy seguro. Pero cuando hablamos de la esperanza que tenemos los creyentes, no podemos pensar que es algo inseguro. Todo lo contrario, es algo seguro, es algo cierto, es algo que sabemos que lógicamente, inteligentemente va a pasar. No hay de otra, Cristo viene por nosotros. Esa es nuestra esperanza, es nuestra seguridad. Y también decimos que en el Nuevo Testamento, cuando se menciona la palabra esperar, en el Nuevo Testamento, tiene un sentido increíble porque, como ya hablamos la semana pasada, recordamos y sabemos que Cristo viene por nosotros. A eso se refiere el Nuevo Testamento cuando dice la palabra esperar. No como cuando un niño dice, estoy esperando que suene el timbre para que salga de la escuela. El adulto dice, estoy esperando que se llegue cierta hora para salir del trabajo. Estoy esperando esto. Toda nuestra vida es en base al tiempo. Estamos esperando algo. Estamos esperando, esperando, esperando. Pero puede que pase, puede que no. Es la diferencia que en el Nuevo Testamento, cuando escuchamos o usted lee la palabra esperar, estamos refiriéndonos a la segunda venida de Cristo. Y eso es algo que va a pasar sí o sí. Y nosotros tenemos que estar preparados. Así que vemos en los primeros versículos que nuestra esperanza está en el Señor. Todo nuestro sufrimiento va a terminar, por eso espera en el Señor. Todo nuestro dolor, toda la pandemia va a terminar, por eso espera en el Señor. Todos los problemas, toda la enfermedad va a terminar, por eso espera en el Señor. Y es que nuestra esperanza es y lógicamente pensar que puede estar en el mundo. Nuestra esperanza no puede estar en el mundo, nuestra esperanza no puede estar en el poder que tengo, o entre más riqueza acumulo, más seguridad tengo, ni siquiera está en mi familia. Como un canto dice, aleluya, mi esperanza está en Jesús. Y ahora Pedro nos va a hablar del fruto de esa esperanza en nuestra vida. Es como que si Dios ya nos dio de su gracia, que no merecemos, pero ya nos dio de su gracia, pues en respuesta a eso, vamos a vivir de la manera en la que Él nos pide que vivamos. La semana pasada se leyó brevemente, lo voy a decir este versículo, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. Si de pronto se le ha hecho complicado entender todo lo que hemos hablado, se lo voy a resumir en un lenguaje bien básico. Pedro está diciendo esto. Estamos en una sala de espera y estamos sufriendo. Cuando tú estás en una sala de espera, Estás esperando la respuesta del médico, pero tú humanamente no sabes si va a ser una respuesta positiva o negativa. No sabemos. Por eso es que te pones nervioso, estás caminando de lado a lado, te mueves las manos atrás, te sientas, te vuelves a parar, no sabes qué hacer porque te puede decir que todo está bien, pero también te puede decir, lo siento, no pudimos hacer nada. Es la inseguridad que tenemos. Lo siento, no pudimos detener el cáncer. Lo siento, no pudimos hacer nada por tu familiar. Pero Pedro dice, la diferencia es que nosotros estamos en una sala de espera y pronto va a venir el médico de médicos y doctor de doctores y la respuesta que trae para nosotros es positiva. Porque él no va a decir, pues, ¿será que regreso por ustedes? ¿Será que no regreso? No, esa es la diferencia, que estamos sufriendo en nuestra sala de espera, pero pronto viene el doctor de doctores, médico de médicos, para decirnos, allá en el cielo no hay enfermedad, no hay dolor y vamos para el cielo sí o sí. ¿Cuántos lo creen? Maranata, Cristo viene. Así que Pedro dice, concentra tu atención en eso, en lo esperado. Yo sé que hay problemas, claro que sí, pero concentra tu atención en esto. Resumidamente, estamos esperando la venida de Cristo, pero mientras esperamos, Pedro dice, mientras espera, aprende a vivir así, así y así, y de esto vamos a hablar el día de hoy. Ya se habló de la esperanza, pero mientras esperamos, él quiere que vivamos de esta manera, de lo que vamos a hablar hoy, que es primera de Pedro, el versículo 14. Le voy a pedir que se ponga de pie por un momento, por reverencia a la palabra de Dios, aunque realmente solamente es uno, máximo dos versículos. Si alguien acostumbra a tomar notas, a veces se me olvida mi cuaderno y gracias a Dios podemos escribir aquí en el teléfono y estoy a todo lo que da para que tome notas, pero solamente es primera de Pedro, capítulo 1, los versículos van a estar en la pantalla y si los pueden leer conmigo, dice, como hijos obedientes, todos juntos, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Después dice, sino así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Cierre sus ojos. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, que sabemos que es perfecta, que es inteligente, que es completa, que no necesita nada. Señor, te pido para que yo hable, no con mi autoridad, sino con tu autoridad, y que no salga nada de mi boca, si no es lo que tú quieres que yo diga. Señor, que tú seas hablando y que nuestros corazones estén listos para recibir. Sé con el corazón de cada uno de los que está aquí, de los que están escuchando a través del internet. Recibe honra y gloria y te pedimos todo en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, pónganse los cinturones y en lugar sencillo, en lenguaje sencillo, Pedro puede estar diciendo, mientras espera, aprende a marcar la diferencia, aprende a vivir diferente a los del mundo. Es lo que yo quiero que usted se lleve, así de sencillo. Aprenda a vivir diferente de los del mundo. Yo soy llamado a ser diferente. ¿Puede repetir eso conmigo? Yo soy llamado a ser diferente. En la Biblia encontramos muchos personajes, muchas personas que son tan increíbles que nos impactan. Y luego de pronto hay otros que están, parece que están más arriba, que como que esos nombres se nos quedan muy grabados. ¿Quién no se va a acordar de Daniel? El que dijo, yo propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Hay un patrón que el mundo quiere que yo siga, pero es que yo no puedo seguir ese patrón. Yo soy del equipo de Dios. Así que ahí tenemos un rey que está tal vez forzando a la gente a que coma cierta comida, cierto vino. Y ahí tenemos mucha gente, mucha multitud haciendo lo que él dice. Pero de pronto nos topamos con Daniel y dice, ok, este es el molde del mundo. Aquí otro patrón, otro patrón, otro patrón hasta que llega Daniel. Y él dice, ese es el mundo, yo estoy dispuesto a marcar la diferencia porque yo he sido llamado a ser diferente. Yo creo que no podía ser más relevante el día de hoy cuando de pronto a algunos les guste o no lo que está pasando, el líder que se pone, lo que se pone, pero leía una cuota por ahí, una nota en el internet, no sé si alguien la vio, que decía que si de pronto el mundo nos da un Nabucodonosor, según Daniel. Y dije, ah, mira qué interesante, no se trata de lo que nosotros queremos. Ante esa situación, sé un Daniel. Porque a fin de cuentas, el que sigue sentado en el trono, el que reina y el que gobierna nuestra vida es Cristo Jesús. Y Él pone los líderes y nosotros tenemos que aceptarlo, nos guste o no. Pensaba en otra persona, ¿quién más ha sido esas personas que vivieron una vida de santidad, que marcaron y nos quedaron en el corazón? Y es imposible no pensar en Sadrach, Mesach y Abednego. El rey dice, vamos a construir una estatua de oro, se tienen que arrodillar. Cuando suena el mariachi, todos arrodíllense ante ese Dios falso. Así que yo se me pone la piel chinita cuando me imaginaba a alguien arrodillado ante un Dios falso. A un ladito de él, otro arrodillado ante el mismo Dios falso. Es un patrón, aquí viene otro molde, otro molde, otro molde, hasta que estos tres están dispuestos a marcar la diferencia y dicen, ese es el patrón del mundo, el molde del mundo, pero yo soy de los que están llamados a ser diferentes. ¿Se entiende eso? Así que con eso entramos a esta porción y el versículo que estábamos leyendo decía, por lo tanto, esas palabras son importantes, por lo tanto, hace un conectivo. Y si me ponen el versículo 14, la primera parte dice, como hijos obedientes. Realmente ese es un sermón expositivo, no es como que tengo tres puntos, pero si alguien toma nota, puede marcar eso como el número uno, simplemente como hijos obedientes. Literalmente significa hijos cuyo espíritu dominante es la obediencia. La raíz de la palabra obediente es la palabra que significa escuchar y estar atentos. Cuando nosotros humanamente escuchamos la palabra obediencia, tenemos una fotografía, está el que da una orden, el que recibe y toma la acción, la obediencia. Pero realmente aquí me dice que la obediencia, la raíz, todo esto comienza con estar atento y escuchar. Cuando su mamá le daba una orden, era de los que escuchaba la primera, a la segunda, a la tercera, cuarta, hasta que no veía la chancla voladora, entonces obedecía. O su papá les decía a su mamá, cuando estaban chiquitos, ¿se acuerdan? Ven, a la una, a las dos y media, a las dos, tres cuartos, y el niño tres, cuatro, cinco, seis. ¿Obedecíamos o no? Es que había cosas que nosotros pensábamos, aunque suene feo, pero en nuestra ignorancia, que eran más importantes que lo que nuestros padres tenían que decirnos. Interesantemente, de esa manera nosotros a veces no obedecemos la voz de Dios porque pensamos que lo que nosotros estamos haciendo es más importante que lo que Él tiene que decirnos. Por eso dice, obediencia comienza con estar atento, con oír, escuchar, estar atento. Por eso Juan dice, santifícalos en tu verdad. Utiliza la palabra santifícalos, que es de lo que vamos a hablar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que, ¿qué significa esto de vivir como hijos obedientes en el contexto que estamos estudiando? Estamos viendo un tiempo con aflicciones, enfermedad, pero estamos esperando el momento más glorioso de nuestra existencia. Y mientras ese momento llega, aprende a escuchar, a vivir la palabra y meditar en ella, porque ahí es donde vas a encontrar el cómo que Pedro te está pidiendo. Antes de que Pedro nos diga, en el versículo que sigue de vivir santos y todo eso, inteligentemente comienza diciendo, como hijos obedientes, porque la obediencia viene de la palabra de Dios, estar diligentes a lo que Él tiene que decirnos por medio de su palabra. Después vamos a seguir con el versículo en primera de Pedro, si me ponen la porción que sigue, y voy a regresar, me dice, como hijos obedientes, lo dice conmigo, no os conforméis, dígalo fuerte, no os conforméis. ¿Qué significa eso de no conformarse, no amoldearse? Dice otra versión, no se amolden. Tiene que ver con imitar, tiene que ver con un clon, tiene que ver con imitar a otro o a alguien, tiene que ver con la idea de repetir un patrón, como ya se los dije, alguien estaba adorando un Dios falso, otro adorando un Dios falso, pero alguien está marcando una diferencia. Así que no os conforméis, tiene que ver con la idea de seguir un patrón, que no te amoldes al mundo. Cuando yo construí este bosquejo, me llevé muchos años atrás, me fui muchos años atrás cuando yo trabajaba en un lugar donde hacían alcancías, no sé si tiene otro nombre esa palabra, donde ahorras tu dinero de barro, no sé qué material era, que por cierto me puse a hacer cuentas, era cuando todavía estaba en México y tenía 12 años, realmente era todavía un niño, y yo me imagino que la especialidad de la casa era, no sé cuántos conocen al Chavo del Ocho, porque todo estaba lleno de chavitos, quicos, chilindrinitas y todo eso. Así que lo metíamos en un molde, que no espere que me acuerde cómo era el material y todo eso, pero en un molde que parecía literalmente una piel, metíamos una mezcla blanca ahí y mientras se secaba tú estabas pintando. La que me llevó era una miembro de la iglesia donde asistíamos, un miembro. Entonces ahí ella utilizaba un spray, una habilidad increíble. Yo tenía que utilizar una brochita, a veces me quedaba un ojo tuerto y me decían, este no sirve. Así que vamos a tener que hacer otro, tiene que ser igual, así que tiene un Kiko, un chavito, todo tiene que ser igual y si no, no funciona. Es un molde, algo que se está repitiendo, el mundo quiere que tú sigas esto. Ah, qué bueno, ya ganamos a alguien para el mundo. Ah, ya ganamos otro, aquí está el molde y nos quiere atrapar a eso. Pero nosotros debemos de no conformarnos y es lo que estamos estudiando ahorita, qué es lo que realmente significa no os conforméis. Seguramente todos hemos leído esa porción, pero hoy algo vamos a aprender nuevo. Esta misma palabra de no os conforméis, ¿qué estamos estudiando? ¿Qué carta estamos estudiando? Primera de Pedro. Esta palabra de no os conforméis en Primera de Pedro aparece también por segunda vez en Romanos 12:2 y también dice no os conforméis. Si tú lees la nueva versión internacional, Primera de Pedro va a decir no se amolden. Romanos 12:2 va a decir no se amolden, porque en el original es la misma palabra, no se amolden. Quiero que lea, aquí en la pantalla está Romanos 12:2 y dice no se amolden al mundo actual. Este es Pablo que está hablando. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. No se amolden al mundo actual. Esta porción es una porción que nosotros hemos utilizado tantas veces con el equipo de alabanza cuando hablamos de lo que es la verdadera adoración. Espero que el grupo de alabanza, ya de tantos años que hemos visto eso, se recuerda y lo entienda. El versículo anterior a ese dice, seguramente lo han leído, que en una forma de adoración espiritual ofrezcamos nuestro cuerpo vivo, santo y agradable a Dios. Ahí aparece la palabra santo otra vez, de la que vamos a hablar en Primera de Pedro. Si me van siguiendo, dice, la adoración espiritual es que tú te ofrezcas como un cuerpo vivo, santo y agradable a Dios. Pero ¿cómo llego a eso? ¿Cómo hago eso? Bueno, el versículo 2, hace ese contraste y dice, bueno, para lograr eso, no te amoldes al mundo actual. Y Pablo está diciendo hace cientos de años, al mundo actual. Ahora estamos casi 2000 años después. Y seguimos diciendo al mundo actual, aunque creo que está mucho peor, no te amoldes al mundo actual. Hay una frase que quiero que lean ahí conmigo de Vijay Phillips, a ver si la tienen por ahí, y dice, no permitan que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a la fuerza a su propio molde. Cuando nosotros vemos ese conocido versículo que el enemigo anda como león rugiente, no dice comiéndose un snack, ¿verdad que no? Ni comiendo, utiliza el verbo o la palabra devorar. Se puede imaginar a ese león hambriento buscando a quién devorar. No permitas que el mundo te quiera arrastrar para eso porque el enemigo no descansa. No descansa el enemigo. Otra traducción que nos encanta, que es la Biblia de las Américas, en Romanos 12 dice, no se adapten al mundo. Si alguien toma notas, es una excelente traducción. No te adaptes al mundo. Practicando cosas, te adaptas a ellas. Le puedes decir a la persona que está a tu lado, practicando cosas, te adaptas a ellas. Dígale, porque eso es lo que quiero que también se lleve a su casa. Practicando cosas, te adaptas a ellas. O sea, que si alguien dice, pues yo sé que no debo de ir a ese lugar, pero voy a ir una vez, no creo que pase nada. Nadie me está viendo, así que va a ese lugar y regresa, pasan unos días, pues no estuvo tan mal, déjame regresar una segunda y tercera vez y para cuando menos tú lo piensas, ya te adaptaste a algo por estarlo practicando. Pablo en Romanos nos está diciendo, no se adapten al sistema del mundo, no se adapten a su cultura, no se adapten a sus costumbres y a su manera de pensar que está en rebelión contra Dios. Tenemos los miércoles unas reuniones con los jóvenes y hace poco hablábamos de una aplicación. Y voy a aclarar, no estoy diciendo quite eso, cada quien puede hacer lo que haga con sus redes sociales, que las podemos utilizar para bien. Pero hay una aplicación que las estadísticas dicen que en los últimos años es una de las que ha crecido con mayor velocidad. Es una aplicación que se llama TikTok. Si los viejitos no saben qué es y piensan que es un relojito que hace tic-toc, tic-toc, no, no, no es eso. Pero ahí quédese, ni lo busque, está bien, ni le mueva. Porque no es nada agradable lo que utilizan en esa aplicación, ni le mueva, está muy bien. Pero los jóvenes se están moviendo en eso constantemente. Y le voy a decir una cosa, aparte de que es una de las que más ha crecido y crecido, realmente es pura basura lo que se hace en esa aplicación. Yo me ponía a pensar en algo referente a esta aplicación. Hoy en día todo va corriendo. El mundo va corriendo a toda velocidad. La tecnología va corriendo a toda velocidad. La ciencia, la matemática, todo va corriendo a una velocidad increíble. La música va corriendo de una manera increíble. Y esta aplicación que se complementa con la música, a veces hacen retos. Es como que ellos se ponen propios retos, un challenge que realmente atenta hasta con su propia vida. Y ha muerto gente también, jovencitos especialmente. Por eso es muy delicado este tema. Y yo me ponía a analizar en la música que se escucha en este tiempo. Seguramente que algunos saben que la música anteriormente era pura poesía. Y hasta el que escribía se preparaba para eso, ponía, no sé, una rima, cierta cantidad de sílabas. Hoy cualquiera es autor de canciones. Y ponen cada cosa. Pasa de todo. A veces ni se entiende lo que dice, nada más el... Y no entendiste nada. A veces es una frase que se está repitiendo no sé cuántas veces. Y lo único que escuchas es... Baby, te quiero, wow, wow, wow. Baby, te quiero, wow, wow. Le adelantas como unos 2 minutos, lo mismo. Baby, te quiero, wow, wow. Y todas preguntan cómo se llamó la canción. Pues, baby, te quiero. No dice nada más. No se sabe si alguien está cantando, un perro está ladrando. Es la música que tenemos hoy en día. Es lo que escuchan hoy en día los muchachitos. Pero eso no es lo peor. Hoy en día ya llegó a un nivel en la que es literalmente basura lo que la música dice. ¿Cuántos saben que la música tiene una influencia bien fuerte, súper fuerte, más fuerte de lo que te puedes imaginar? Porque estás combinando el ritmo, la melodía con un mensaje. Pero si ese mensaje es pura basura lo que estás metiendo al oído, pues imagínate, lo que hoy escuchas dices, no puede ser posible que en el 2020 se estén diciendo esas cosas que hace muchos años ni loco las escribían. Así que uno dice, ¿qué estaba pensando el que las escribió? ¿Qué estaba pensando el que las escucha? ¿Qué estaba pensando la disquera que aprobó y todo lo que está saliendo? Porque es lo que los jovencitos están escuchando. Así que yo llegaba a esta conclusión, pues con razón. O sea, esta aplicación mala y encima la música le pone la mesa servida para que hagan, disculpe la expresión, estupidez y media. Es como que ya todos se lo ponen en el plato, pues con razón terminan haciendo tanta barbaridad. Eso es lo que el mundo está haciendo y eso es lo que significa la palabra no os conforméis, no hagas, no porque todo el mundo lo está haciendo, tú lo vas a hacer. Si vimos en la porción que dijimos al principio, muchos adorando un Dios falso, no importa que eran cientos o miles, qué bueno que 3 estuvieron dispuestos a decir, yo soy llamado a marcar la diferencia. Amén. Hay una palabra después, todavía sigo en Romanos, no se amolden al mundo actual, sino transformaos. ¿Sí? Sino transformaos, es la antigua palabra metamorfó, metamorfao o metamorfostle, la cual describe la metamorfosis que nosotros conocemos. Interesantemente, esta palabra de metamorfó es la misma palabra que se utiliza para describir la transfiguración de Jesús. Qué increíble está esto cuando Jesús va con sus discípulos, los más cercanos, y les dice, espérenme, sube una montaña y dice que delante de ellos se transfiguró. Qué increíble momento, yo creo que ellos se quedaron en shock. Nosotros a lo mejor no tenemos esa capacidad ni siquiera para que nuestros ojos vean tanta hermosura. Una cosa increíble que dice que su rostro era como la luz del sol, sus ropas eran blancas, pero tan blancas, que uno de los escritores dice que ningún limpiador en la tierra, ni Ariel, ni Bel Rosita, ninguno pudiera dejar tan blanco, tan claro, esas túnicas. ¿Te imaginas qué increíble momento? Nuestros ojos no están ni siquiera listos para ver algo así, esa transformación. Pero entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo yo puedo ser tan blanco, tan puro y que no se mire, que no se miren las manchas? Realmente lo que la Biblia trata de decirnos es tan simple, no ser como el mundo lo es, no ser como el mundo es, sino ser como Jesús. pero para ser como Jesús tengo que conocerle, y para conocer a Jesús tengo que conocer la palabra. Nadie puede venir a decir, pues que yo no sé cómo ser santo, pero no, nunca lees la palabra. Obviamente que aquí están las instrucciones para cómo hacerlo. Así que una vez más, no seas como el mundo, sino enfócate en parecerte a Cristo Jesús, enfócate en parecerte al carácter de Cristo, porque a fin de cuentas fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Seguimos con la porción ahí en Primera de Pedro capítulo 1, y si me ponen el que sigue, ya leímos como hijos obedientes, no os conforméis, y luego dice, a los deseos que antes tenías. Cuando uno escucha una frase como esa, a los deseos, otra porción dice a los malos deseos. A veces enfocamos mucho cosas como la codicia sexual, pero realmente malos deseos enfatiza muchas cosas más. Todo deseo fuerte, egocéntrico, el decir, pues yo ya no necesito más riqueza, pero quiero tener más. No sé ni por qué, pero quiero más riqueza, más poder. Yo quiero tener esto. Nos habla de los malos deseos. Acuérdense que Pedro le está hablando a los gentiles. Acuérdense que Pedro le está hablando a gente que tenía un pasado de inmoralidad, de paganismo. Pero eso dice a los deseos que antes tenían. Hace una referencia de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. El viejo hombre, el nuevo hombre, el pasado, el presente. Y lo seguimos una vez más con el siguiente slide, en el siguiente parte del versículo. A los malos deseos que antes teníais, porque lo hacían en vuestra ignorancia. El incrédulo es incrédulo por ignorancia. Dijo Jesús que los que no conocen la verdad, por lo menos tienen excusa. Pero vosotros, los que ya conocemos la verdad, ¿qué excusa tenemos? Así que, ¿cómo le hacemos para no satisfacer nuestros propios deseos? ¿Cómo le hago para huir de esos deseos? Dice la Biblia, pues vive en el Espíritu. Es que nada de lo que hay en el mundo, los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Por alguna razón, Pablo inteligentemente le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le dice, ponte a un ladito, o nada más hazte a un lado. La palabra es huye, hazte de ahí, hazte de las pasiones juveniles, hazte de los deseos pecaminosos. Y luego llegamos al versículo 15 que estamos estudiando en Primera de Pedro, y dice, así como aquel que os llamó, así como aquel que os llamó. Cuando yo escucho así como, hace una conexión y me va a llevar a imitar algo. Como cuando usted dice, hazle así como esto, hazle así como yo. Me va a llevar a imitar algo, me va a llevar a repetir un patrón. Así como aquel que os llamó, acuérdense que Dios nos ha llamado con un propósito. Aún en medio de ese sufrimiento que no entiendes, es parte del propósito. Así como Dios os llamó, dice, es santo. Lo puede confesar conmigo, es santo. Hablar de la santidad de Dios es un tema que no terminaríamos, necesitaríamos una serie de un año para hablar de la santidad de Dios. Ese término hebreo kadosh equivale a santo y señala la perfección de Dios, su majestad, su deidad, todo lo justo que Él es, como Él es opuesto al pecado y es parte de su naturaleza porque Él es perfecto en todo. Dios es perfecto en todo. Hay dos cosas interesantes aquí, escúcheme esto. En un sentido, no somos perfectos como Dios. Obviamente no vamos a tener los atributos de Dios, no vamos a tener la deidad de Dios, su majestad, su poder. Pero se refiere a que tengamos este ardiente deseo que no podemos ni controlar. Es muy intenso, ardientemente yo quiero parecerme a Cristo Jesús. Es lo que trata de decir, ardientemente yo quiero parecerme a Cristo Jesús. En otro sentido, pudiéramos decir que ya somos santos porque la iglesia es santa, porque el mismo Pedro más adelante va a decir que nosotros somos, si usted se recuerda, real sacerdocio, y dice nación santa y pueblo adquirido por Dios. Pero entiéndalo de esta manera, lo que Pedro quiere que hagamos es que busquemos cada día parecernos a Jesús en su carácter, que tú le digas no al mundo, pero sí a Cristo, que no sigas al mundo, pero que sí sigas a Cristo Jesús. Es como si él dijera, si quieres. O sea, Él no dice, si quieres ser santo, o haz lo que puedas, sino que dice, sed santo, compórtate como lo que eres. Como cuando él viene con su niñito y le dice, compórtate como lo que eres. Y lo dice, así también vosotros sed santos. Nos recuerda algo del Antiguo Testamento ahí en Levítico. Así también vosotros sed santos. Nuestro estilo de vida es una vida de santidad. Debemos de ser imitadores de Dios. La meta de Dios para los hombres es que seamos conformados a su Hijo, al carácter de Dios mismo. Cuando nosotros hablamos del tema de santidad, mire, esto está también interesante. Cuando hablamos del tema de nosotros buscando la santidad, que por cierto, todos sabemos que cuando hablamos de santidad no es como un destino, sino un camino. Lo hemos mencionado anteriormente muchas veces. No es decir, a los 30 años de creyente me gradúo de santo. Ya tengo 30 años, así que ya soy el santo Jonathan. Se escucha la música de graduación. Tin, tirirín, Jonathan, y pasa, ya recibo mi diploma de santo. No es un destino, es un camino. Vamos desarrollando la santidad hasta que Él venga por nosotros y nuestros cuerpos sean glorificados. Entonces, en ese estado vamos a estar con Él. Pero mire esto, cuando nosotros escuchamos la palabra santidad, se trata de no buscar las cosas del mundo, pero también se trata de huir de la tentación. ¿Okay? Vamos a hablar brevemente de un personaje que se llama José, el que anduvo allá en Egipto, que todos conocemos. Cuando nosotros hablamos de José, comúnmente aplicamos la santidad tal vez en el ámbito sexual, porque es lo que le pasó a él, pero realmente la santidad abarca mucho más, muchas más áreas, porque la tentación realmente tiene muchos rostros, la tentación tiene muchas caras, es tentación material, puede ser tentación personal, puede ser tentación sexual o en lo moral, pero quería enfatizar eso. Cuando hablamos de José, nos recordamos de esa historia que le pasó a él, nada más quería aclarar eso. Escuche aquí, yo sé que lo hemos leído y lo conocemos muy bien, la vida de José. José fue llevado a Egipto, se encuentra en un país y una cultura que no conoce, rodeado de un lenguaje que no entendía, ha sido vendido como un esclavo cualquiera, parece que está en una situación peor que cuando fue arrojado en aquel tiempo en ese pozo, está en su sala de espera, como dijimos al principio. Yo no sé qué más ingredientes le podemos poner a la vida de José. Era el hijo que tanto habían anhelado y ahora es arrojado en un pozo, está sufriendo. Es vendido por sus hermanos, es despojado de su túnica, está en un lugar desconocido, no está su familia con él, es subastado y es vendido como cualquier basura, como cualquier pieza de mercancía. Ahora, la Biblia dice que José era de bella presencia. Esa frase de bella presencia no se dice muchas veces en la Biblia. Si no me equivoco, Saúl, no sé si David, son contados los que la Biblia dice bella presencia. Okay. Y otra traducción dice de hermoso semblante, otra dice joven, otra dice era bien parecido. La Nueva Versión Internacional dice José tenía buen físico, tenía buen atractivo. Bueno, para que me entienda, José se parecía a mí. Y mire, ¿por qué se ríen? Mire lo que dice, eso está increíble. Y sucedió que después de estas cosas, que la mujer de Potifar puso los ojos en José, pues obviamente, ¿no? Y le dijo, acuéstate conmigo. El hombre, y cuando digo el hombre, ahora no me refiero al ser humano, sino al hombre, al masculino, tiene entre muchas tentaciones esa tentación sexual, y no lo podemos negar, el hombre tiene esas tentaciones, por eso es más increíble lo que José hace en medio de esa situación, marcó la diferencia y dijo, yo soy apartado para Dios, yo quiero vivir una vida santa, porque dice que le insistía, dice, le dijo, acuéstate, o sea, la esposa de Potifar se le puso sepsi a José, no del español sexy, sino del griego sepsi, ¿ok? Se le puso bien así. Pero dice la Biblia, sucedió que ella insistía día tras día, o sea, la condenada andaba con todo. Pero este no le hacía caso para acostarse con ella, ni para estar con ella. Eso no es cualquier cosa lo que José está haciendo. Y repito, es solamente un ejemplo, pero José, los que han estudiado su vida, es un verdadero ejemplo de lo que es una vida de santidad. Alguien que está dispuesto a servir, a decir, ese es el patrón del mundo, porque hay tanta barbaridad y media codicia sexual. Ese es el patrón del mundo, el molde. Pero yo estoy dispuesto a marcar la diferencia porque he sido llamado a ser diferente. Y voy a estar casi cerrando con eso. No sé si los músicos pueden empezar a pasar poquito a poquito. Otra versión dice: como hijos obedientes, no vuelvan atrás. Me gustó eso. Porque esta versión dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes y no vuelvan atrás. Diga conmigo: no vuelvas atrás. Es interesante porque nos están hablando a nosotros, los que ya conocemos de las cosas de Dios. Por eso, no vuelvas atrás, porque tú ya estás en el camino del Señor. En términos sencillos, no vuelvas atrás, no vuelvas a lo que antes hacías. A mí me parece interesante que al mismo Pedro le pasó algo. Pedro en una ocasión dijo: otros te van a fallar, pero yo no. ¿Se acuerda? ¿Cómo que yo te voy a negar? No, hombre, te va a negar este cabezón de Juan. Yo no te voy a fallar. Y ni te voy a negar, pero yo creo que cuando le negó y suena el ¿qué era? ¿Un cotorro? ¿Un gallo? Suena y se desboronó todo. O sea, se tuvo que haber sentido tan mal que cuando él dice por segunda vez: me voy a pescar, no es un amigos, bien contento, me voy a pescar, no es ese tipo de me voy a pescar. Es un me voy a pescar de tristeza, como que ahora va de regreso. Todo ahí como triste y muchachos, les dice a los otros compañeros: me voy a pescar. Es estar diciendo: voy a volver a lo que hacía antes. Claro, tengo que aclarar porque no se está aplicando en el mismo sentido. Claro que Pedro decía: no vuelvan atrás a sus pecados. Y aquí Pedro simplemente está triste, pero lo que quiero es que agarren esa fotografía. Como si él dijera: por experiencia se los digo, no es bueno regresar atrás, no vuelvas atrás. Okay, no te sirve de nada, porque si de pronto le fallaste, quiero que creas que Dios sí te puede dar una nueva oportunidad. No seas como los del mundo, pero si de pronto fallaste, Dios te da una segunda oportunidad. Encájate otra vez, vente al camino de la santidad. Así es como Él quiere que tú vivas. Cierre sus ojos por un momento y quiero que piensen eso antes de que comiencen a cantar los muchachos. Acuérdese que la serie se llama ¿Cómo seguir a Cristo? En un mundo no cristiano. El mundo, yo no tengo que decirle esto, el mundo está, pero como dice por ahí, la casa está volteada al revés. Está terrible. ¿Cómo le hago para seguir a Cristo en medio de toda la basura que vemos? Bueno, acuérdate que Dios, para empezar, Dios lo hace todo nuevo. Dios tiene poder para hacer todo nuevo. Porque Él dice que cuando creemos en Él, nos hizo nuevas criaturas. Así que el ayer ya no existe. Quiero que tú ahí en tu lugar pienses solamente en eso. Yo no voy a seguir el patrón del mundo, yo voy a seguir a Cristo Jesús. Y si te pones a pensar, ¿para qué regresar atrás si tenemos los beneficios de ser llamados hijos de Dios? Nosotros ya creímos en Él, y cuando digo creer, no es creer de palabra, porque hemos dicho que cualquiera puede decir que cree en Dios. El que ya se convenció de pecado, el que le recibió en su corazón, y ahí donde tú estás sentado dices: yo sé que ya creo en el Señor, yo sé que cuando Él venga voy al cielo, como dijimos al principio, de que voy, porque le creo en Él, y Maranatha, Cristo viene. Entonces, ¿para qué volver atrás? Si ya somos sus hijos, si tenemos bendiciones, olvídate de volver atrás. Pero Pedro dice: si llegas a fallar, Él te da una segunda oportunidad. Vuélvete al camino y sigue a Cristo. No te amoldes al mundo. Haz lo posible por parecerte cada día más a tu Padre Celestial. Vamos a empezar a cantar, pero le voy a pedir que ahí se quede en su lugar. No se ponga todavía de pie, porque quiero que reflexionen esto, quiero que mediten esto y escuchemos este canto. Amén.